mediodía.
COPE Más Coruña.
Estar informado.
Buongiorno. Cuando el cielo es terso, niente sembra terso intorno.
La vida mejora por momentos, a ver si ya definitivamente, porque ya todos estamos cansados de la montaña rusa de escalar y desescalar las olas del COVID. Hace unos minutos terminaba la comparecencia del consejero de Sanidad y de algunos de los miembros del comité clínico que asesora a la Xunta en esta pandemia. Y como estaba previsto, se levantan restricciones que teníamos hasta ahora, casi todas. Vamos a resumir todo lo que ha dado de sí esa comparecencia, cómo nos va a cambiar la vida ahora, Noel Abao.
Pues desde el sábado se recupera parcialmente la normalidad pandémica en Galicia, al menos en lo que se refiere a hostelería y ocio nocturno, que recuperan las barras y los horarios que tenían antes de Navidad. Estas serán las medidas que se van a aplicar, según Julio García Comesaña, el consellero de Sanidade.
Eliminamos las limitaciones de movilidade, recuperamos la libertad de movimiento na madrugada, que ata agora non estaba permitida para personas non convivintes. Tamén recuperamos o horario da hostelería. Hostelería e restaurante poderán pechar a unha durante a semana e a unha e media durante o fin de semana. Tamén os locais de ocio nocturno recuperan o seu horario anterior a esas medidas e, polo tanto, poden pechar ás 4 da madrugada entre semana e ás 5 na fin de semana. Volve o consumo en barra e tamén as mesas poderán ser, neste caso, de 8 personas no interior e de 15 no exterior. Tamén se permitirán os cócteles de pé, por suposto, sempre coas medidas especialmente de uso de mascarilla correspondentes, e tamén volven os concertos e espectáculos de pé, de novo, pois sempre coas correspondentes mascarillas.
Sigue habiendo limitación de comensales, con en este caso 15 máximo en terrazas, se va a ampliar. Y ojo, porque hay algo que no cambia y en el que Galicia suponemos que va a quedar de una forma destacada. El certificado COVID para la hostelería y el resto de actividades en las que está vigente se va a seguir pidiendo, en el caso de la hostelería, durante todo el día, también en gimnasios, albergues o también plantas de hospitalización para los acompañantes. Esto nos lleva al protocolo para carnaval. Se van a permitir los desfiles y los espectáculos, eso sí, con mascarilla también para los que estén participando. Bueno, si llevan una máscara, pues ya si está por debajo la mascarilla no se va a notar. Pero sí va a ser obligatorio y los ayuntamientos tendrán que controlarlo. Podrá haber, por ejemplo, un carnaval en la calle de la Torre. Ahí lo único que se va a pedir es que la gente que esté en ese lugar, lleve mascarilla y mantenga las distancias. Se prohíbe fumar en los exteriores y también se va a pedir el certificado COVID en algunos de los actos.
Por supuesto, distancia, uso de máscara, tanto para participantes como para público. También, en el caso de espectáculos o aire libre, deberán contar con accesos autorizados y correctamente señalados, pudiendo contar con un aforo del 100% y el mismo aforo también en el caso de los espacios interiores. Non estará permitido fumar, tampouco cigarrillos electrónicos, na área do público. E, por outra banda, o certificado será obrigatorio para acceso a eventos multitudinarios en interiores, cando o público sexa maior das 200 persoas, e no caso dos eventos aire libre, exixirase cando o aforo sexa superior a 500 persoas. Exixirase, decíamos, o certificado en todos aqueles eventos ao marxe do aforo nos que este autorizada a venta de bebida ou comida.
Con lo cual, también, pues en el caso, imaginamos que del entrego de la Plaza de España y del concurso de comparsas, quizás haya una parte acotada con ese control de acceso y con esa petición del certificado COVID. Habrá que ver la letra pequeña de lo que establezca este protocolo que se publicará en las próximas horas en el DOGA. Hay que tener en cuenta también que la autorización para poder pedir el certificado COVID depende de que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia lo avale, como hasta ahora sí ha estado haciendo. ¿A qué ¿Por qué estamos en esta situación? Pues porque los datos van mejorando. No estamos en un momento de descenso, claro, pero sí de meseta. Es lo que se ha visto, que el pico de la sexta ola, en principio, se ha alcanzado el 14 de enero, hace una semana, y las incidencias máximas, tanto a 7 como a 14 días, también el 20 de enero, la de 14 días. Ahora estaríamos en una fase de meseta antes de esperar, en principio, un descenso abrupto de los contagios. Lo contaba la directora general de Salud Pública, Carmen Durán.
Es una foto muy parecida a la que les estamos contando hoy aquí. Lo que ocurre habitualmente es un ascenso muy brusco en el número de casos, cuando la variante Omicron es mayoritaria. Posteriormente, bueno, hay una meseta importante, se prolonga durante un número de días importante, es un número de casos constante, para posteriormente bajar tan abruptamente como se ha subido. Creemos que estamos en esta fase de estabilización y, desde luego, para poder consolidar esta afirmación, falta consolidar los datos que esperamos que sean durante esta semana.
Los datos mejoran y, por ejemplo, de los 80.000 casos que había en Galicia el viernes, se han pasado a 65.000 este miércoles. Según los datos que daba Sanidad, la ocupación hospitalaria sigue estable. Hay un ligero incremento de los pacientes en planta. Sabemos que el 97% de los contagios tiene variante Omicron, según las PCRs aleatorias que se están realizando. Llegamos a esta relativa normalidad, a esta relajación de medidas, aunque los niveles de contagios siguen siendo altos. Por eso nos dan, como siempre, dos recetas que no hay que olvidar: la vacunación y el uso de mascarilla y distancia de seguridad en espacios ventilados. Así lo recordaba el doctor Pedro Rascado, del Comité Clínico.
Tenemos que volver a esta normalidad, tenemos que recuperar nuestra normalidad, recuperar nuestra vida, pero sabiendo que tenemos que convivir con un virus que, si lo dejamos, va a transmitirse de manera que ya hemos visto en estas semanas y que sabemos cómo podemos evitarlo. Evitamos la enfermedad grave con las vacunas, evitamos la transmisión con las mascarillas. Hagamos esas cosas y podremos mantener esta vida más o menos normal conviviendo con este virus que de momento sigue con nosotros.
Por cierto, que Galicia va a proponer al Ministerio de Sanidad en el Consejo Interterritorial de Salud que el aislamiento para personas positivas en COVID que no tengan síntomas se reduzca todavía un poco más, de 7 días actuales hasta 5.
1:27.
Dífer Galicia, servicio técnico y venta de calderas, máquinas de frío y hostelería. Han venido vuestros abuelos, vuestros padres y ahora contamos también con vosotros. Después de 42 años seguimos siendo los de siempre. Dífer Galicia, calle San Rosendo 7. Síguenos en difergalicia.com.
Y un día más hablamos de inseguridad, en este caso de la zona de la Plaza de San Pablo. Los comerciantes denuncian una epidemia de robos. ¿Qué está pasando ahí, Noela?
Pues que los últimos meses han visto como una zona aparentemente segura por las noches se está complicando. Y es que han entrado en varios locales de la zona de Santa Margarita, calle Palomar, ese entorno que está entre la Glorieta de América y también el Paseo de los Puentes. Hemos hablado, por ejemplo, con Susana, una de las propietarias de una panadería de la calle Palomar, a la que entraron dos veces en otoño. Contaba, por ejemplo, cómo fue el primer robo.
La primera vez, bueno, pues rompieron, digamos, la cerradura y el marco de la puerta para poder entrar, pinchándolo. Entraron y se llevaron la caja, revolvieron todo el local y se llevaron la caja. Un vecino oyó ruido, salió, sacó una foto del coche, porque eran cuatro chicos en un coche, se le pasó todo a la policía, pero claro, el coche evidentemente también era robado.
Unas semanas después, con la puerta todavía sin arreglar, volvieron a entrar. En principio se piensa que era otro grupo de ladrones distinto al inicial, aunque en este caso no les salió tan bien la jugada.
Como ya habíamos tenido, digamos, de haber entrado una vez, ya habíamos tenido la precaución de guardar la caja, de no dejarla en su sitio, pues debió de ser que mientras estaban buscando dónde estaba el dinero y dónde no estaba, pues los pilló la policía aquí dentro. Entonces, y mientras estaban esperando, llegó un tercer compañero de los dos que habían pillado dentro y empezó a preguntar por sus compañeros, a pedirle explicaciones a la policía, le rayó el coche y acabó haciéndole compañía a sus compañeros.
El ladrón solidario, en este caso, que se fue también detenido por pues meterse él solo en un lío, así de claro. Aunque esto, como decimos, no es algo aislado. A Jessica, por ejemplo, le entraron en su local, un bar que está en la Glorieta de América, hace unos meses. De hecho, hablábamos con ella porque los ladrones, en una de sus incursiones, llegaron a agredirla cuando intentó entrar en el propio bar. Dice Jessica que el problema ya no es tanto que pueda haber o no policía, porque entiende que no puede haber rondas siempre por las mismas zonas, un policía para cada habitante, sino que al ser una zona abierta, el Parque de Santa Margarita, que tenga acceso por las noches, es pues todo un caramelito para los ladrones.
Siempre es de noche. Y no es que haya menos seguridad o hay un cambio en... No, simplemente hay que pararse a pensar en lo sencillo que es robar en esa zona. Es una zona ideal porque tú te sales en coche por Avenida de Arteixo todo recto y tienes un montón de desvíos antes de que la policía te coja. Y opción B, salir caminando, tienes el parque. Y mientras el parque esté abierto y accesible de noche, eso va a ser un coladero.
Y mientras los locales pues intentan adaptarse a mayor seguridad para evitar robos como estos que, como decimos, pues han tocado a más zonas.
Intentas tener cuidado eso de intentar que la caja no quede a la vista, no quede demasiado dinero, quede justo lo que es el cambio necesario para la jornada. Evidentemente sabes que te pueden entrar en cualquier otro momento porque por desgracia ya lo has sufrido dos veces y no hemos sido los únicos. O sea, te das cuenta después que la gente, los clientes se vienen comentando. Pues también me comentaron que entraron aquí abajo en el bar de la esquina, también me comentaron que entraron en las chuches. Entonces, pues bueno, sí que hay un poco de ambiente de que en cualquier momento te va a tocar de nuevo.
Una cuestión que, repetimos, se da de noche por el día, es una zona plenamente familiar con vecinos que se conocen de toda la vida.
Y la Policía Nacional ha detenido también a dos hombres de 41 y 43 años con antecedentes por robar piezas de un coche aparcado y enseres en otro vehículo. Los hechos tuvieron lugar en las inmediaciones del Parque de Irís. Así relataba los hechos la portavoz del 091 en A Coruña, Inés Amor.
Uno de ellos estaba manipulando un vehículo estacionado y el otro realizaba labores de vigilancia para que no fuese sorprendido su compañero, si bien la rápida actuación policial impidió que pudiese alertarlo. Este segundo varón es detenido en ese mismo momento, pero su compañero emprende la huida, llevándose el parachoques del vehículo que acababa de desmontar. En su carrera, viendo que iba a ser alcanzado por la policía, deja caer el parachoques y otras piezas del vehículo que también había desmontado. Finalmente, es alcanzado por los policías y detenido en la avenida Monelos. Una vez localizada la propietaria del vehículo, esta manifiesta que de su vehículo fueron extraídos no solo el parachoques, también los guardabarros, un faro y parte de la parrilla frontal. Todo ello resulta inservible al no haber sido desmontado con las herramientas adecuadas, sino a la fuerza.
1:33, te cuento ahora cómo se está circulando a esta hora por la ciudad. Vamos con el tráfico. Conectamos un día más con el centro de pantallas de la Policía Local. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo está la situación ahora?
Bueno, muy tranquila de momento. En cualquiera de las vías principales, incluso en las zonas de obras, tenemos fluidez total del tráfico.
¿Hay alguna previsión para esta jornada?
A partir de las 11:30 de la noche y hasta las 5 de la mañana se corta el viaducto de Avenida Arteixo en sentido salida de la ciudad, a la altura, bueno, el viaducto que sobrevuela la glorieta de bomberos. Uh-huh. Se corta el sentido de salida por los trabajos de luminarias.
¿Y el balance de accidentes?
Bueno, solo hay que lamentar uno ocurrido esta noche, de madrugada, a la 1 de la mañana. Un motorista colisiona con una furgoneta que sale de Peruleiro. El motorista tripulado por Ronda Outeiro. Bueno, el resultado como era previsible, pues el motorista ha trasladado al Chuac en estado reservado en Brescia.
Gracias, buenos días.
Gracias.
En las últimas horas, la policía local paraba en la avenida de Novo Mesoira a un conductor por conducción negligente. Dio positivo en cocaína, opiáceos y anfetaminas. Se instruyeron diligencias para el juzgado por poner en riesgo su vida y la del resto de usuarios de la vía. La anécdota del caso, por decirlo así, es que llevaba el maletero lleno de conos de tráfico. En las últimas horas, los bomberos de Arteixo también acudieron a sofocar un incendio que se había declarado en una casa deshabitada en las proximidades de la iglesia do Seiro. El fuego se originaba en el bajo de la casa y afectó al suelo del primer piso y al tejado. La casa incendiada linda con otra vivienda que no resultó afectada. 3 horas tardaron los bomberos en sofocar este incendio. ¿Y buscas empleo? Pues escucha con atención.
Renueve, reformas inteligentes, en calle Juan Flórez 47, patrocina este espacio.
Te cuento, por ejemplo, que una importante empresa requiere incorporar a su plantilla 6 delineantes. Es una importante empresa del sector de ingeniería de telecomunicaciones. Entre las funciones del puesto, limpieza de planos y dibujo de las nuevas instalaciones usando Revit y AutoCAD. Se pide experiencia de al menos 1 año en estos programas, en Revit y AutoCAD, y saber limpiar planos y dibujar las nuevas instalaciones. Ciclo formativo en grado superior. Es lo que se pide para este puesto. Y una conservera de Ribeira con amplia trayectoria busca recambista para fábrica de conservas, funciones propias del puesto, gestión de recambios. Se pide experiencia como recambista en sector de alimentación y se busca una persona responsable y organizada con habilidades para la informática, imprescindible saber manejar ordenador. Se pide disponibilidad de incorporación inmediata, residencia en el Barbanza y vehículo propio. Se ofrece un salario que iría de entre los 15 a los 16.500 euros al año. Y un grupo empresarial de comercialización de electrodomésticos busca mozo o moza de almacén para manejar también carretilla. Las funciones, realizar pues las propias de este puesto de mozo de almacén con manejo de carretilla. Se pide una experiencia previa de al menos 1 año en almacén con tareas de picking, carnet de carretillero en vigor, conocimientos de ofimática y disponibilidad para trabajar en turno de noche. Es un puesto de trabajo para una empresa situada en Santiago y el salario sería entre 15 y 16.000 euros al año. Y una empresa en crecimiento en la zona de Narón busca técnico de calidad. Entre las funciones, control de calidad de la planta de producción, asegurando el cumplimiento de los parámetros marcados por el manual de calidad, verificación de las tareas de limpieza, control y seguimiento de parámetros de control, checklist de la planta y puntos críticos, o toma de muestras, medición de procesos, registros y documentación, entre otras funciones. Se pide un licenciado o grado universitario en veterinaria, ciencia y tecnología de los alimentos, farmacia, biología o industrias agroalimentarias, o formación profesional de grado superior en técnico de calidad en industrias de la alimentación o técnico en industrias de alimentación, análisis y control de calidad. Se pide manejo del paquete Office, conocimiento de IFS, referenciales de seguridad alimentaria, que sea una persona resolutiva, metódica y proactiva. Estas 4 ofertas que os acabamos de comentar las encontráis en la plataforma www.randstad.es.
Renueve ha revolucionado el mundo de las reformas. Nuevos revestimientos de suelos y paredes para uso intensivo. Materiales de alta densidad, resistentes al agua, de fácil instalación, sin basteados, lijados ni escombros. Lo colocamos sobre azulejos y pavimentos en baños, duchas y cocinas. También como decoración o aislamiento en dormitorios y despachos. Menos tiempo, menos obra y por tanto más económico. Renueve, visite nuestra exposición de Juan Flórez 47, porque renovar es más que reformar.
Y hoy el precio medio de la luz repunta un 5,6%, alcanza su segundo nivel más alto en lo que llevamos de año. El precio máximo hoy se va a dar entre las 9 y las 10 de la noche y con respecto a hace un año el incremento es de un 259%. Estos altos precios de la luz, pero también del gas, están incrementando la morosidad en las comunidades de propietarios, Noela.
Sí, a la subida del precio de la electricidad se suma ese problema en algunas comunidades de propietarios. El precio del gas, el coste de esta energía está complicando la economía de los inquilinos que tienen calderas comunitarias para su calefacción o agua caliente. Y es que no se consideran consumidores domésticos, por lo que tienen precios como si fuesen una industria. Carmela Lavandeira es vicepresidenta del Colegio de Administradores de Fincas.
Tenemos la electricidad disparada, tenemos el gas disparado, sobre todo en estas comunidades que hablamos. El gas no está en el mercado regulado, porque si tienen un consumo de más de 50.000 kilovatios al año, se entiende que se les asimila una industria, con lo cual obligatoriamente tienen que estar en el mercado libre. Y ahí es donde estamos viendo que se está incrementando muchísimo el coste, porque en el mercado libre el coste del gas es el doble que en el mercado regulado.
Reclaman que puedan estar en el mercado regulado para poder tener precios para lo que realmente es esa caldera, que es para el consumo doméstico. Y claro, ¿qué pasa? Que ahora hace más frío, se tira más de calefacción y suben las facturas, lo que también hace que se incremente la morosidad de forma involuntaria.
Claro, si hasta ahora tú estabas pagando, a lo mejor en invierno, que es cuando suele hacer más frío, una cantidad de unos 120 euros y este mes se te dispara 350 más la cuota, claro, el propietario es que no pueden pagarla y te dicen, mira, lo pagaré poco a poco como pueda. Porque, claro, estás poniendo eso más a lo mejor una cuota ordinaria de 100 euros, que si te va 450 euros al mes, es que hay mucha gente que no puede pagar esa cantidad. No es que de morosidad, es que hay gente que no puede pagar esas cantidades.
Y este año se viene un 2022 con previsión de derramas importantes, al menos en los edificios que tengan que adaptarse a diferentes normativas. Pues, por ejemplo, instalar los contadores en este tipo de calderas o también con obras de eficiencia energética. Y a todo esto se suma otro problema, que es el de la falta de materiales o el de la sobrecarga que tienen las empresas de reformas.
Va a ser un año de muchas obras, de muchas transformaciones, de incrementos de costes y va a ser un año complicado en las comunidades. Y si a esto ya lo unimos, que ya es para nota, los problemas que tenemos con las empresas porque no dan hecho y para arreglar cualquier avería no encontramos empresa que la arregle y si queremos hacer una obra nos dan plazos para el 2023 y la falta de materiales, que no solo es un problema de que haya falta de materiales, fíjate, hoy precisamente en una comunidad me estaban poniendo una puerta de un montacoches, una puerta que además estaba dando muchísimos problemas porque estaba completamente oxidada, pero es que la pedí hace 6 meses y no llegó el material hasta ahora.
Problemas que se van encontrando, además, ahora pues casi de sopetón, porque se están empezando a reactivar estas reuniones de comunidades de propietarios que no se podían celebrar debido a la pandemia, con la necesidad de actualizar precios o de realizar derramas porque los gastos superan al presupuesto que estaba previsto.
Gracias, Noela.
Hasta luego.
Hoy se licita por más de 360.000 euros el proyecto para construir 40 viviendas de promoción pública en el barrio de Xuxán. La consellera de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, destacaba las ayudas para vivienda protegida que mantiene la Xunta.
Para que as persoas que collan como opción emanciparse e, por lo tanto, comprar unha vivienda protegida, pois cheguemos ata 20.000 euros, axudalos ata 20.000 euros, sempre cando non se este dado 20% do custo do que a vivenda en sí.
Y esta mañana se ha celebrado también la primera reunión de la Mesa Social de la Vivienda en el Centro Cívico Dos Mayos. Mantienen un encuentro representantes municipales con las entidades sociales. Entre todos van a acordar el Plan Municipal por el Derecho a la Vivienda 2022-2026 y que presentarán para acceder a fondos europeos. 1:44, vamos con el deporte.
COPE Más Coruña.
Estar informado.
Deportes.
Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
Me gusta el titular, inercia Zamora Deportivo, inercias positivas y morbo en los banquillos.
Pues sí, porque mira, date cuenta que...
Eso
es
vende,
una...
el morbo.
Sí, es una crónica que firma nuestro compañero Carlos Alberto Fernández de la agencia EFE, y es que es un partido con dos equipos en muy buena dinámica. El Depor lleva 4 victorias consecutivas, pero ojo con el Zamora, ¿eh? El Zamora, desde que lo ha cogido Yago Iglesias, está resucitando, lleva 3 victorias seguidas, ha salido de la zona del descenso, con lo cual también está pasando un buen momento de forma. Y el morbo es porque en verano, cuando se hizo el casting de entrenadores para ver quién cogía la nave blanquiazul, dos de los candidatos eran Borja Jiménez, que ahora mismo es el entrenador del Depor, pero también Yago Iglesias, con el que el secretario técnico Carlos Rosende se llegó a reunir para conocer de primera mano, bueno, pues las impresiones y las ideas que tenía el ex técnico del Compostela. Finalmente decidieron que fuese Borja Jiménez el encargado de dirigir al Depor, pero Yago Iglesias a mitad de temporada ha firmado por el Zamora y será el entrenador que hoy esté enfrente. Y precisamente Yago Iglesias hablaba del partido de esta noche, que es a partir de las 8 de la tarde en el estadio Ruta de la Plata.
El Deportivo viene de una racha, de una dinámica de 12 partidos seguidos sin perder, de los 4 últimos ganados, pero es que el Zamora también viene de los 5 últimos partidos sin perder y 3 últimos ganados, y eso es muy, muy, muy difícil. Por lo tanto, hay que darle mérito a lo que está haciendo el Zamora, en este caso, que somos nosotros. Yo creo que a día de hoy no nos sentimos inferiores a nadie.
El Depor va con la intención de sumar 3 puntos y luego ya mirar de reojo lo que haga su inmediato perseguidor en la tabla, que es el Racing de Santander, que recibe una hora más tarde, a las 9 en el Sardinero, al otro Racing, en este caso al Racing de Ferrol.
Bueno, vamos a ver cómo veis este partido. Leti dice 1-1. Suso.
1-2.
1-2. Pepe.
0-1.
0-1. Y yo voy a decir 2-2. A ver qué pasa.
Bueno. Está bien.
Tú no eres de los que firman a sumar 4 de los próximos 6 puntos, ¿no?
Bueno,
ya
no
me imaginaba.
Nada, no se puede firmar absolutamente nada que no sea 6 de 6, por lo menos antes de que se disputen los partidos. Luego ya se verá cómo se desarrolla la evolución de los encuentros y tal, pero en principio yo no firmo absolutamente nada.
Bueno, no sé si hay algo más que comentar del Depor, porque tenemos que hablar también del Liceo.
Pues que a pesar de que sea partido entre semana, habrá tiempo de juego Coruña. Siempre que juegue el Depor, evidentemente ahí estaremos para contarlo. En el Estadio Ruta de la Plata, a partir de las 8:45 empezaremos tiempo de juego Coruña, 99.9, cope.es, la aplicación de móvil para tiempo de juego. Desde cualquier lugar del mundo puedes escuchar este partido, que es el que inaugura la segunda vuelta de la competición. Y decías muy bien, porque juega el Liceo. Hoy a las 9 de la noche, en el Palacio de los Deportes de Riazor, recibe al Lleida, partido que en su momento tuvo que ser aplazado por el tema del coronavirus y tiene bajas importantes, en este caso Juan Copa, como es la de Jordi Adroé y también la de Maxi Oruste, pero sobre todo la del Mago, es una ausencia importantísima, y ha tenido que tirar del filial, ha tenido que llamar a Fran Torres, que está en el equipo de Hockey Plata, para completar la convocatoria y poder afrontar con las máximas garantías este encuentro.
Os escuchamos a partir de las 8:45. Pepe, gracias.
Un abrazo.
Vamos con las citas de la agenda de esta jornada con Noel Abao.
Sigue la programación de Cuentacuentos de las bibliotecas de Cambre. A partir de las 5:30 estará Paula Carballeira con sus historias en la Biblioteca Central de la localidad. Historias sin importancia es el título del libro de Jorge López Prado Teijeira. Lo presenta a las 8 en el Sporting Club Casino. Es un relato de episodios acontecidos entre los años 50 y 70 en la ciudad. Y solo queda un día. Mañana jueves, Pepe Domingo Castaño firma su nuevo libro Hasta que se me acaben las palabras en A Coruña. Estará a las 7 en la librería del Corte Inglés de Ramón y Cajal. Además de ver al presentador de Tiempo de Juego, estarán a la venta ejemplares de la obra. Así que no te pierdas esta cita.
Y recordamos que mañana, a partir de las 7 de la tarde, uno de los grandes comunicadores de esta casa, Pepe Domingo Castaño, va a estar firmando ejemplares de su nuevo libro, Hasta que se me acaben las palabras, en la librería del Corte Inglés de Ramón y Cajal. Ha dicho Pepe Domingo que este es el primer recuerdo de la radio.
Bueno, yo creo que lo importante es adaptarse a todo lo que pasa a tu alrededor. El mundo, mientras tú estás haciendo radio, por ejemplo, va cambiando. Y a veces, si no abres bien los ojos, no te das cuenta de que cambia la gente, cambia la vida, cambia la forma de pensar, cambia la forma de vestir, cambia la forma de enfrentarse a la vida. Y si no eres capaz de absorber ese cambio, te vas quedando atrás. Y yo me he rodeado siempre de gente muy joven, que es la que me ha comunicado unas tremendas ganas de vivir y la que me ha ido adaptando al cambio del mundo, ¿no?
Hablaba Pepe Domingo Castaño del secreto del éxito para mantenerse durante tanto tiempo en lo más alto. Ahora, enseguida, más historias.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y una semana más, gracias a la refinería de Repsol de A Coruña, nos acercamos a conocer entidades que generan valor añadido y nos dan calidad de vida a los ciudadanos a través de los proyectos de I+D+I. Hoy queremos conocer la Agencia Gallega de Innovación, GAIN, un organismo dependiente de la Consellería de Economía, Empresa e Innovación. Al frente, su directora, Patricia Argerey. Patricia, muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
¿Y con qué objetivos, Patricia, nace esta Agencia Gallega de Innovación?
Nace precisamente, mañana cumplirá 10 años que se creó formalmente en el Diario Oficial de Galicia. Y nace con dos objetivos fundamentalmente. En primer lugar, impulsar la política de investigación e innovación desde el gobierno autonómico y, en segundo lugar, no solo en desarrollar esa política, sino también coordinarla con otros departamentos, otras entidades dentro de la Xunta de Galicia que tienen entre sus competencias pues también la investigación o la innovación, como puede ser pues el ámbito de salud desde la Consellería de Sanidad o las Consellerías de Mar y de Medio Rural que tienen sus propios organismos públicos de investigación y otras que pudieran nacer, evidentemente.
Hablando de esas iniciativas, Patricia, ¿en qué estamos trabajando actualmente? ¿Qué es los proyectos más principales que estáis llevando a cabo?
Abarcamos todo el ámbito de la I+D+I, es decir, desde que se trabaja a nivel laboratorio en la investigación hasta que la investigación pues llega al mercado convertida en innovación y por tanto pues es impulsada a nivel de las empresas y utilizada pues en sus procesos o en sus productos. Pero destacaría pues dos cosas fundamentalmente. En primer lugar, nuestra línea de apoyo y nuestra línea de actuación con respecto a las pequeñas y medianas empresas, también las microempresas. Para una pyme, para una pequeña empresa, a veces es difícil incorporar la innovación en sus procesos, en sus productos, en su día a día. Estamos acostumbrados a hacer las cosas de una determinada manera y el cambio no siempre es fácil. Pero es absolutamente imprescindible porque la innovación es la base fundamental de la competitividad. Y, por tanto, estamos pues intentando ayudar a las empresas con formación, con trasladando casos de éxito de empresas que ya han incorporado la innovación en su día a día. Estamos poniendo en marcha ayudas, lógicamente, para ayudar a impulsar la innovación dentro de las pymes. Y estamos también visitando y aterrizando las acciones de la Agencia Gallega de Innovación sobre el terreno. A finales del año pasado pusimos en marcha una iniciativa, Camino de Innovación, que nos permitió recorrer 18 concellos de Galicia, donde hicimos asesoramientos y hicimos múltiples encuentros con pequeñas empresas de toda Galicia. Y vamos a seguir en esta línea. En los próximos meses vamos a realizar visitas también a otros muchos concellos de Galicia. Tenemos otros dos ámbitos que son prioritarios. El Polo Aeroespacial de Galicia, en el que venimos trabajando desde el año 2015, es un gran proyecto en el que hemos invertido desde la colaboración público-privada ya más de 160 millones de euros, donde estamos desarrollando fundamentalmente soluciones tecnológicas y desarrollos tecnológicos para impulsar la industria de los sistemas no tripulados para uso civil. Estamos a la vanguardia, tenemos infraestructuras, tenemos capacidades tecnológicas y múltiples proyectos que como digo, pues son un referente en España y en Europa. Y por último, tenemos el sector biotecnológico. Es un sector emergente, podríamos decir, ¿no? Es un sector maduro en Galicia, pero que está obteniendo excelentes resultados, fundamentalmente en términos de creación de empresas. La biotecnología es una tecnología facilitadora, pero además muy transversal, que se utiliza, por ejemplo, en los sectores primarios o se utiliza, por ejemplo, en el sector farmacéutico, en general en la sanidad, y que nos permite pues generar productos de mayor valor añadido, pues por ejemplo, nutracéuticos o alimentación funcional. Tenemos grandes empresas tractoras y tenemos pymes muy especializadas en este sector y muy bien posicionadas a nivel europeo. Aquí tenemos una estrategia que desplegaremos en los próximos años, donde bueno, pues prevemos también movilizar más de 600 millones de euros y que pensamos que nos dará excelentes resultados. Ya los hemos obtenido y vamos a seguir trabajando en esa línea también.
Qué bueno todo esto que nos estás contando, Patricia. Esta semana entregabais esos segundos premios de Galicia de Innovación y Diseño. ¿Qué es lo que primáis a la hora de conceder estos premios? ¿Qué es lo que se premia?
Pues la verdad es que me encanta que me preguntes por estos premios. Este año celebramos la segunda edición. En el año 21 celebramos su segunda edición que acabamos de entregar. Y la verdad es que tenemos un objetivo con estos premios, que es visibilizar la innovación que se hace en Galicia y el diseño que se hace en Galicia, que es excelente. Tenemos casos de éxito extraordinarios y queremos ponerlos en valor porque pensamos que es un espejo en el que nuestras empresas y nuestros profesionales gallegos se pueden mirar. Cuando tú ves que tu vecino pues ha hecho algo extraordinario, desde luego es una motivación adicional. Y esta es la vocación con la que nacieron estos premios. Y además quisimos focalizarnos específicamente en el ámbito del diseño, donde también tenemos un programa que venimos desplegando desde hace años, porque el diseño es una extraordinaria palanca para innovar. Un producto excelente que no tiene diseño, cuyo diseño no se adapta a las necesidades de los consumidores, de los usuarios de ese producto, lo mismo sucede con los servicios y las experiencias de los usuarios, que cada vez son más importantes. Las empresas tienen que desarrollar productos y servicios que los clientes deseen comprar, y eso pasa por emplear el diseño como metodología básica en cualquier empresa. Estamos trabajando en ese ámbito y además Galicia ha sido tradicionalmente una tierra de excelente diseño. Tenemos no solo el ejemplo paradigmático de Sargadelos, que es una historia de éxito empresarial basado en el diseño, sino también, pues por ejemplo, podemos remontarnos a cómo el sector de la conserva, tan importante en Galicia y un referente mundial, pues se destacó en sus inicios y lo sigue haciendo por el diseño de sus latas, ¿no? Y tenemos muchos otros ejemplos en Galicia. El diseño es una historia de éxito también y queremos contarlo y queremos visibilizarlo, tanto trasladando a los ciudadanos las empresas que destacan por su innovación y su diseño en sus productos, como por los profesionales del diseño y de la innovación que también contribuyen pues desde su conocimiento y desde su aportación.
Pues enhorabuena, Patricia, por la labor que realizáis desde la Agencia Gallega de Innovación. Feliz décimo cumpleaños que celebráis mañana por muchos años más y muchísimas gracias por atendernos.
Pues gracias a vosotros por vuestro interés. Hasta pronto.
En la refinería de Repsol estamos comprometidos a seguir avanzando con A Coruña, apostando por la tecnología y por proyectos innovadores de eficiencia energética y economía circular, fomentando el desarrollo socioeconómico de A Coruña y generando oportunidades. Porque queremos seguir avanzando juntos. Más información en acoruna.repsol.es.
Se le ha ido la pinza totalmente a los de luces de ETA de baja. Tienen además de los mejores descuentos, bombilla LED a un euro. Ni en mi tienda de los chinos.
¡Rebajas Lúcete! Todo con descuentos del 20, 30, 40, 50 y hasta el 60%. El número uno en iluminación, tira la casa por la ventana en estas rebajas. Y recuerda, bombillas LED a un euro. ¡Increíble! ¡Lúcete! En Coruña, carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Y recordamos que mañana a partir de las 7 de la tarde uno de los grandes comunicadores de esta casa, Pepe Domingo Castaño, estará firmando ejemplares de su nuevo libro Hasta que se me acaben las palabras en la librería del Corte Inglés de Ramón y Cajal. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.